Herrera en COPE. La última hora en la mañana.
COPE, estar informado. Son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias. Muy buenos días y bienvenidos a Herrera en COPE. Un saludo de Paloma Tortajada. Qué bien ha comenzado la mañana de este martes 5 de julio. Han bajado un poquito las temperaturas esta noche, sobre todo pues en aquellas zonas en las que ayer descargaban las tormentas, y se ha notado. Pero va a ser otro día de sol por la mañana, de tormentas por la tarde, sobre todo en la mitad norte de la península, y en el resto cielos despejados. Otro día de verano. Vuelven a subir las temperaturas, salvo en el norte. Ayer habían subido en esa zona y hoy allí va a bajar un poquito, pero solo un poco. Vamos a estar muy pendientes de Vueling porque sigue con problemas. Hoy además puede ser otro día muy complicado en el aeropuerto del Prat en Barcelona porque hay huelga de controladores en Francia y se va a ver afectado el espacio aéreo francés. Así que Vueling ya ha anunciado que cancela 40 vuelos, 18 tienen origen o destino Barcelona y otros 22 pues Lyon, Niza, Burdeos, Nantes, Toulouse, Marsella y París. La compañía aérea trata de buscar una solución a su mala gestión, a una mala planificación que ha afectado a más de 8.000 personas. Vueling, de momento, lo que ha hecho es contratar a 32 pilotos y ha alquilado 6 aviones. Pero esto no parece suficiente. El Ministerio de Fomento le exige un plan de contingencia para los meses de verano que debe presentar hoy mismo. Se trata de un plan en el que debe detallar con toda claridad los aviones y las tripulaciones de las que cuenta para hacer frente a todos los vuelos previstos en los meses de julio, agosto y septiembre. Julio Gómez Pomar es el secretario de Estado de Infraestructuras.
Tenemos confianza, por lo que nos ha trasladado la compañía, de que se van a tomar muy, muy en serio todas las advertencias que se les han trasladado.
Y es que Vueling se enfrentaría, si no hace lo correcto, a una multa que podría llegar a los 4,5 millones de euros si se confirma que se han producido irregularidades. También el gobierno catalán supervisará cada semana con la compañía cómo está prestando sus servicios y no descarta imponerle sanciones. Así que uno de los puntos informativos de este martes será de nuevo los aeropuertos y en concreto el aeropuerto del Prat en Barcelona. El otro va a ser la actualidad política, manos a la obra para tratar de formar gobierno lo antes posible y se van poniendo ya las cartas sobre la mesa. Hay reuniones que se hacen públicas y hay otros contactos que se hacen en privado. Hoy Mariano Rajoy se reúne con Coalición Canaria y ha llamado ya también al PNV para fijar una reunión en los próximos días. Rajoy está convencido cada vez más de que la gran coalición es casi imposible, esa gran coalición soñada, y habla ya de un acuerdo de mínimos para tratar de evitar unas terceras elecciones. Sería un acuerdo imprescindible para sacar adelante pues lo más urgente y lo más prioritario, los presupuestos, el techo de gasto y el cumplimiento de los compromisos con Europa.
Y pactar un acuerdo, al menos de mínimos, para el funcionamiento normal de ese gobierno en el Parlamento. En el resto tendremos que poner en común aquello en lo que estamos de acuerdo y aparcar aquellos temas en los que haya discrepancias.
Y en el PSOE, pues todo gira en torno al Comité Federal del sábado, por eso Rajoy parece que no va a llamar a Pedro Sánchez hasta la semana que viene para no meterle más presión. A Pedro Sánchez, que sigue guardando silencio, se le ha visto de incógnito por algún chiringuito de Mojácar en Almería, donde ha debido reflexionar estos últimos días sobre lo ocurrido y sobre todo sobre su futuro. Hoy va a comenzar a sondear la opinión de sus varones, pero a esta hora se mantendría mayoritariamente el no a la abstención para que salga reelegido Mariano Rajoy. Por lo menos la Federación Andaluza ayer prácticamente ya lo verbalizó. Y es que los socialistas quieren poner la pelota en el tejado del PP. El problema es tuyo, no mío. Así que si quieres acuerdos, ve tejiendo pues estas alianzas con otras fuerzas, digamos Ciudadanos o los nacionalistas del PNV y de Coalición Canaria. De Coalición Canaria hoy veremos qué le dice su secretario general, José Miguel Barragán, con quien vamos a hablar a partir de las 9 de la mañana. Y con el PNV, el lehendakari Íñigo Urkullu ha puesto ya precio a la negociación.
De sentarse a hablar, si hay disposición a hablar de la agenda vasca, el Partido Nacionalista Vasco lo valorará con un candidato o con otro candidato.
¿Qué es la agenda vasca? Pues el acercamiento de presos y la transferencia de prisiones. Solo que independientemente de la llamada agenda vasca de la que habla Íñigo Urkullu, hay que tener en cuenta otra cosa muy importante. El País Vasco va a elecciones autonómicas. Posiblemente se celebren en octubre y veremos cómo influye esta cita con las urnas a la hora de dar o no su apoyo al Partido Popular. En Podemos parece que ya van aterrizando tras el shock inicial del batacazo electoral y ahora están en esto de qué estrategia seguimos a partir de ahora en el Parlamento, cómo nos mostramos ante la sociedad. En un nuevo giro hacia la moderación, dice ahora Pablo Iglesias que Podemos debe caminar pues a ser a un partido político más, como el resto, asentado en la vida parlamentaria, como el resto, y lejos de la radicalidad, pese a reconocer los riesgos que esto puede conllevar.
Lo que viene es un escenario completamente nuevo y un desafío que a mí me impresiona, incluso me acojona, porque pasar de ser partisanos a ser un ejército regular no es un desafío fácil y nadie garantiza que nos vaya a ir bien. No hay ninguna garantía de que la guerra de posiciones a nosotros nos vaya a ir mejor.
¿Cómo le gusta hablar de ejércitos, de guerrillas, de guerrilleros, de resistencia? Fuera de todo esto, lo que urge es algo tan simple como tener un gobierno que dé estabilidad a un país, sobre todo para llevar a cabo las reformas pendientes. Los últimos datos que conocíamos ayer sobre el empleo son buenos. Casi 100.000 afiliados más a la Seguridad Social. Es la mayor subida en 10 años. Una caída del paro en 124.000 personas. Datos para estar contentos, pero no para llevarnos a la euforia. Todavía hay 3.700.000 personas que en estos momentos siguen sin empleo. Es una tasa de paro del 20% y eso es mucho para un país. Quiere decir que nos queda mucho por hacer. Hoy vamos a estar pendientes de Estrasburgo, donde el Colegio de Comisarios estudia si España y Portugal hicieron suficientes esfuerzos el año pasado para corregir la desviación del déficit público. Las sanciones podrían ser de 2.000 millones de euros. El dilema es el siguiente: o se cumple a rajatabla una norma que obliga a cumplir los objetivos de reducción del déficit, o se sienta un precedente si no se sanciona. Es la primera decisión que tienen que tomar la Comisión Europea tras el Brexit, tras el referéndum en el que el Reino Unido optó por salir de la Unión Europea. Y aquí las posiciones están un poco encontradas. Berlín apuesta por que se cumplan las normas europeas, pero luego otras voces dentro de Europa creen que las sanciones a estos países podrían perjudicar la recuperación. Así que así está la cosa. La posible sanción a España se retrasó hasta mayo y ahora podría retrasarse hasta otoño. ¿Por qué? Pues porque no tenemos gobierno y Europa puede esperar a que España tenga un gobierno estable para tomar una decisión. Lo que no nos deja de asombrar es lo que está ocurriendo en el Reino Unido. Ahí no queda nadie, ni los que ganaron ni los que perdieron. David Cameron metió al país en un referéndum sobre la permanencia de la Unión Europea, lo pierde y dice que se va, que él no lidera esa renovación o esa salida que tiene que hacer el Reino Unido de la Unión Europea. Su compañero de filas, el exalcalde de Londres, Boris Johnson, impulsor del Brexit, pues prácticamente le empujaron también para que se marchara. Y ahora el principal impulsor de la salida, el populista Nigel Farage, el líder del UKIP, partidario de acabar con la inmigración de cualquier tipo, dice que se va, que ya ha conseguido lo que buscaba, que ha recuperado su país y que ahora lo que quiere recuperar es su vida personal.
No puedo alcanzar más después de este referéndum. Creo que es justo dar un paso al lado y dejar de ser el líder del UKIP.
Eso sí, lo que no deja es su cargo de eurodiputado ni su sueldo, claro está. Así que va a seguir cobrando, lleva ya 17 años cobrando de las instituciones europeas. Lo que dice mucho de su catadura moral es lo que cuentan hoy algunos editoriales. Otro de los eurodiputados de su lista era antes su chofer. Lo metió como condición de que contratase a su esposa como asistente. Y ala, así ya tenían dos sueldos de la Eurocámara en casa. Con este panorama, los principales actores del Brexit se marchan y dejan un problemón impresionante a toda la Unión Europea. Vaya espectáculo que está dando a Europa la clase política británica. La pregunta es, ¿y ahora quién se hace cargo del vehículo roto? De momento, pues prácticamente en el Reino Unido todos están buscando líder. Los conservadores lo hacen, los laboristas casi también. Hoy conoceremos el primer descarte entre los cinco candidatos para suceder a David Cameron. Se descarta el que tenga menos apoyos entre los parlamentarios. Fíjense cómo lo hacen, ¿eh? El objetivo es que queden dos Y entre estos dos, la militancia del Partido Conservador va a votar en el mes de agosto quién es el sucesor de David Cameron, quién se enfrenta o quién se queda al frente de los conservadores. Cosas de la política británica. Con este panorama no me digan que no es más apasionante los enigmas que nos puedan descifrar la sonda Juno de la NASA, que esta madrugada ha hecho historia al llegar a la órbita de Júpiter tras 5 años de misión. Es el vehículo que se aproxima más al gigante planeta gaseoso para descubrir, pues, todo lo que pueda sobre el origen del sistema solar, sobre el mayor planeta del sistema solar, que es tan enorme que en él podría caber la Tierra más de 1000 veces. No me digan que no es apasionante. Así comienza la actualidad de este martes 5 de julio. Hay más que repasamos ya en titulares con Sergio Barbosa. Escarnio lingüístico.
La compañía Balearia descarta castigar al camarero que no supo contestar en catalán a Quimi Portet. El músico exmiembro del último de la fila le hizo una foto para humillarle en Twitter y la naviera dio a entender que el trabajador sería sancionado. Sin embargo, el apoyo popular les ha hecho rectificar.
Violencia familiar.
Los tribunales españoles han juzgado este año la muerte de 8 menores asesinados por sus padres. El Poder Judicial ya incluye a los hijos como víctimas directas del maltrato. En el 70% de las sentencias, las familias no habían denunciado.
Pornografía infantil.
Solo permanece en prisión una de las 18 personas detenidas ayer en una operación contra la distribución en Internet de abusos sexuales a menores de edad. La operación está enmarcada en una investigación internacional con un total de 60 detenidos.
Ramadán sangriento.
Una decena de personas han perdido la vida en la oleada de atentados suicidas que ha sufrido Arabia Saudí en las últimas horas. El Estado Islámico también ha reivindicado el ataque contra un restaurante en Indonesia con un fallecido.
En deportes, fichajes en la NBA, Alcalá.
Sergio Rodríguez deja el Real Madrid para jugar en Filadelfia a cambio de 8 millones de euros en un año, mientras que Pau Gasol se va a la franquicia de San Antonio, donde podrá aspirar a su tercer anillo de campeón. En fútbol, el Atlético de Madrid renueva un año a Fernando Torres, Sampaoli entrenará al Sevilla y Unai Emery ya ha sido presentado como nuevo técnico del Paris Saint-Germain.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Nos espera otro día de sol por la mañana y tormentas por la tarde, sobre todo en la mitad norte de la península, donde las temperaturas bajarán ligeramente. En el resto del país, cielos despejados y más calor.
Planifica tu viaje en guiarepsol.com. Miles de propuestas de rutas, alojamientos y planes gastronómicos que puedes guardar y consultar cuando quieras en tu dispositivo. Repsol te ha ofrecido el tiempo.
Herrera en COPE.
Estar informado. Este verano en COPE estamos más cerca de ti.
Con la última hora.
Acá apuntamos también una última hora nueva. Operación.
Pero también con Herrera en COPE.
¿De 20 metros cómo era, Marijos?
Era un estudio. Yo tenía un sofá.
Con la linterna, fin de semana y el mejor deporte olímpico.
¡Medalla de plata!
¡Carrera, eh!
¡Qué manera de apartar agua en los últimos!
Disfruta del verano en COPE.
También en COPE.es, en redes sociales y en tu móvil.
Un autónomo mira la aguja mientras le sacan sangre. Los autónomos no parecen humanos, pero los gastos imprevistos también les duelen. Por eso este trimestre financiamos con 2.000 millones a nuestros autónomos. Hazte cliente. Bankia. Sigamos trabajando. Consulte condiciones en bankia.es.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
8 y 13, 7 y 13 en Canarias. Vamos ya con los sonidos del día. Rajoy valora los datos del paro.
Y el año 2016, por lo menos hasta ahora, va bien. Hoy hemos conocido los datos de paro registrado y de seguridad social. Esos datos son buenos, pero sobre todo son un acicate para el futuro.
El vaticinio Soed de Iglesias.
Yo voy a ser el pesimista hoy, vamos a cambiar los papeles. Sí. Errejón decía, yo creo que Podemos va a ganar las elecciones. Puede ser que ganemos las elecciones en 4 años o puede ser que nos demos una hostia de proporciones bíblicas.
El PP sigue siendo optimista, Pablo Casado.
Tendemos la mano al Partido Socialista y a Ciudadanos para formar un gobierno. Somos optimistas, pensamos que tanto Albert Rivera como Pedro Sánchez son personas responsables, son patriotas que saben que a España lo que le viene bien es superar una situación de bloqueo político.
Los socialistas andaluces dicen no a Rajoy, Juan Cornejo.
Bajo ningún concepto, no, por tanto, un no rotundo a la gran coalición y un no a la investidura del señor Rajoy.
Rivera no tiene quien le llame.
Todavía no se ha puesto en contacto con nosotros el partido que ganó las elecciones. A día de hoy, después de 8 días, Tampoco tenemos información que se haya reunido con el Partido Socialista, que es el partido clave para poder desbloquear en este momento la legislatura.
Juan tiene 68 años y fue conserje en un edificio del barrio de Salamanca, en Madrid. Acabó de mendigo. Varias operaciones de rodilla, un inesperado despido y la crisis dieron con él en la calle. Pensó que podría prejubilarse, pero cuando acudió a arreglar los papeles, le dijeron que tenía una deuda con la Seguridad Social, unos 1.800 euros. En ese momento no tenía medios para pagarla. En dos días no comió nada, hasta que un grupo de mendigos le dio de comer, agua y tabaco. A los 5 meses de recorrer las calles de la ciudad, se marchó a Galicia. En el Ferrol descubrió el centro de Cáritas y a Carmela, la persona que cambió el rumbo de su vida. A ella le contó su situación y poco tiempo después consiguió el dinero para pagar su deuda y arreglar su pensión. Alquiló una casa, devolvió el dinero que le habían prestado y se hizo voluntario de Cáritas. Pasó por la universidad y ahora participa en congresos y en charlas sobre cómo ayudar a las personas sin hogar. Cuando vives en la calle, la gente no te mira, te vuelves invisible, dice, y añade, si entregas una limosna, mírale a los ojos y dile por lo menos buenos días.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Pero hay quien pregunta mucho, Tony Martínez.
Sí, aunque lo bonito sería mirar a los ojos preguntando, aunque fueran difíciles, a ver exactamente cuántos metros útiles tiene tu casa. Fíjate qué preguntita así a estas horas de la mañana. Pues hay compañías de seguros que cuando quieres calcular tu seguro de hogar te hacen preguntas así, pero Bertín no. Ellos utilizan la cabeza porque innovan y han desarrollado un sistema que accede directamente a los datos del registro catastral y tú solo necesitas saber tu dirección y código postal. Con 5 preguntas puedes calcular tu seguro de hogar, así que ya lo sabes, utiliza la cabeza y ahorra tiempo y dinero en tu seguro de hogar en Verti.es.
Foto de grupo. ¡Decid fatal!
Es más fácil sonreír cuando piensas en una oferta así. Por ser cliente de Movistar, tienes el nuevo Huawei P9 con cámara dual, co-desarrollada con Leica por 390 euros. Ahorra más de 209 euros entregando tu antiguo móvil o tablet hasta el 31 de julio. Estrena móvil sin compromiso y al mejor precio garantizado, solo en tu tienda Movistar.
En Repsol, todo lo aprendido en la alta competición lo aplicamos a nuestros productos. Por eso los nuevos lubricantes Repsol Elite garantizan el cuidado del motor y su máxima eficiencia. Y además están homologados por los principales fabricantes. Lubricantes Repsol Elite, formulados para los motores más exigentes. Infórmate en Repsol.com.
¿Te falla la memoria? ¿Se te olvidan las cosas? Soy María Teresa Campos y te recomiendo The Memory, que agiliza tu mente y refuerza tu memoria. Con The Memory te acordarás de todo. Ya sabes, The Memoria, The Memory.
Llega el momento del análisis en Herrera en COPE. Hoy me acompaña David Gistao. Buenos días, David.
Hola, buenos días.
Carmelo Encinas, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días a todos.
Edurne Uriarte, buenos días.
Buenos días.
Aquí estaban ellos mirando la fotografía de Pedro Sánchez en los chiringuitos de Mojácar en Almería, intentando saber a ver si esa imagen les decía algo sobre el futuro, sobre lo que van a decidir. Estaban mirando aquí nuestros analistas ese mini pacto que llaman algunos, ese acuerdo de mínimos que llaman otros, y sobre todo mirando la carajera del Reino Unido, que allí se van todos, abandonan el barco.
Pero es una capa, yo lo que veo en esa foto es que se está comiendo el postre de su mujer, ¿no? Todo esto que tú dices no lo veo.
Y la que habla es su mujer, además, sí, sí, la que está expresándose.
Y
el otro, ¿no?,
está metiendo la cuchara ahí en el brownie. Otro... todo lo que yo veo ahí.
Bueno, todo esto y mucho más son los temas, bueno, muchos más temas, desde luego, de los que vamos a hablar a partir de las 8:30 en nuestra mesa de análisis. ¿Qué, quieres decir algo,
no,
Carmelo?
No, me llama la atención, digo, de todo esto, lo que está pasando en el Reino Unido. Es que no ha dejado títere con cabeza, no queda nadie.
Bueno, no se dejan ellos.
Ni los que han ganado, ni los que han perdido.
Edurne, que nos vamos ya a la publicidad. Dime.
¿Sobre el Reino Unido o sobre Pedro Sánchez?
Sobre Pedro Sánchez.
Que es mejor irse de vacaciones sin gorras, sin gafas, porque uno acaba en una foto muy ridícula.
Enseguida hablamos de ello.
¿Listos para lo último de Línea Directa? Adelante.
100% recambios originales. Movilidad garantizada durante la reparación.
Lo último de Línea Directa ha llegado. Ahora por el precio de un tercero tienes el seguro con todo. Eso no es lo último. Llama ya al 902-123-197. 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Con muchas ganas. Están aquí en esta mesa de análisis esta mañana David Gistao, Carmelo Encinas y Edurne Uriarte. Y estaban hablando entre ellos. ¿Alguno le apeteciera al Reino Unido a poner un poco de orden? ¿O porque ahí se va todo el mundo?
Es mucho el orden que hay que poner allí, porque fíjate, o sea, es que la clase política ha quedado completamente devastada. Yo creo que se han dado cuenta de que todos lo han hecho mal. Unos por el señor Farage y el amigo Boris Johnson, por promover este disparate con mentiras, además, engañando a la gente y tocándole la fibra emocional, es decir, tocándole aquello que es tan fácil de manipular. Eso por una parte. Y luego, el señor Cameron, que es el hacedor en definitiva, el que convoca torpemente este referéndum, en el que las emociones son tan fácilmente manipulables y, por tanto, de resultado incierto, y el propio Corbyn, que no tuvo ningún entusiasmo en defender la permanencia en la Unión Europea, y al final, pues lo que ha ocurrido es que se ha llevado a todos por delante, porque el señor Farage dimite porque no, desde mi punto de vista, porque hay que gestionar este marrón, este cuento que nos hace, que pone como excusa para marcharse, yo no me le creo. Yo creo que ahora va por la calle y le insultan. Esto es así. En el Reino Unido ahora mismo la gente está cabreada. El Dios mío que hemos hecho se ha impuesto y se impone cada día que pasa, porque las dificultades cada día son mayores y cada día se ve con menos claridad lo que va a pasar. Y cada día ven la barbaridad que se ha cometido con ese referéndum.
Pero hay más responsables porque siempre miramos hacia la clase política, que es la que suele tener que dimitir en estos casos. Pero sobre todo hay que recordar que es que la mayoría votó irse.
Claro, el voto los ciudadanos
aquí. Esto, cada vez que pasa algo que no nos gusta, miramos hacia la élite política. Bueno, y
son los que la lían.
Sí, y los ciudadanos, porque los políticos la han liado en este caso, y está bien la expresión, estoy de acuerdo. Empezando por Cameron, que fue quien tuvo la responsabilidad principal, porque había una presión entre los votantes. Si lo hizo Cameron fue porque en su propio partido había una división, y había una división porque había muchos votantes conservadores, también laboristas, pero sobre todo conservadores, que querían eso. Se dejó llevar por esa presión porque eso se estaba notando en las urnas. Y luego, yo también quería apuntar otra responsabilidad que también se nos olvida, puestos a dimitir. La mayoría de los medios de comunicación se posicionaron por el Brexit, no hay que olvidarlo. Es que los medios de comunicación hicieron un campañón a favor también del Brexit, la mayoría, quiero decir, la mayoría. Y de eso tampoco hablamos. Es que aquí,
señor Murdoch,
y muchos medios, aquí colaboró mucha gente, y hay muchos responsables. Lo que pasa que solo dimiten cuando dimiten los políticos, pero esta es una lección para los políticos, para los ciudadanos, para los medios de comunicación. Es una lección de lo que ocurre con el populismo, y también es una lección sobre los referéndums, sobre esto que dicen algunos de que viva la democracia directa y hagamos referéndum para cualquier cosa. Pues a veces cuando se hace para cualquier cosa pasa esto.
Pero no estoy seguro de que el Brexit sea solamente explicable en un contexto de populismo, que es el Partido Conservador el que ha montado este lío. No es precisamente un partido populista ni de extra radio. Es el partido de que ha patrimonializado el poder en Gran Bretaña durante muchos años. O sea, que en el caso del Brexit, bueno, a lo mejor esto es una digresión, pero no estoy muy seguro de que sea o no únicamente un síntoma o un aviso de los peligros del populismo. Todo lo contrario, en este caso es más bien al revés. Como una élite política estabilizadora de un país fracasa en el empeño de serlo. Porque su primer ministro convierte los referéndums en una herramienta de autolegitimación ante la gente. Y peligrosamente se le termina volviendo en contra uno que convoca con una... con un asunto tan capital como la Unión Europea. Pero no es el caso no es Le Pen, no es el caso de un político excéntrico que dentro del mismo, o el propio Farage, que dentro del mismo Parlamento Europeo se convierte en un elemento excéntrico y nocivo para el Parlamento que lo acoge. Es el elemento estabilizador de política en Gran Bretaña el que se ha vuelto loco, por así decirlo.
Pero el Partido Conservador también, David, estoy en parte de acuerdo contigo, también llega a esta posición porque hay una presión del Partido Populista que le está quitando votos del UKIP. O sea que aquí lo que ocurre es que el Partido Conservador, en lugar de mantenerse en una posición de responsabilidad, lo que hace es ceder a la posición populista de quien le está quitando los votos, que en parte, salvando las distancias, es otro tema completamente distinto, le ocurre al Partido Socialista, por ejemplo, en España, cuando cede a posiciones de Podemos. A eso llamo, en este caso, populismo o presión populista.
A mí, ¿sabéis lo que me hace gracia? En el caso de Naik Farhang, que dimita de todo, es decir, me voy, lo dejo, menos de una cosa.
Sí, parlamentario.
Quiero seguir siendo eurodiputado.
De la institución contra la cual vivo. ¿Verdad?
Exactamente.
El colmo de la jeta.
Llevo 17 años. Mi señora también está de asistente trabajando en el Europarlamento y quiero seguir siendo eurodiputado. Vamos, que voy a seguir siendo hasta que acabe mi...
Su santa es alemana, por cierto, y además él trabaja, su trabajo privado es para un banco extranjero. O sea,
sí, es un banco de inversión parisino.
El banco francés. Con lo cual, es la contradicción en persona. Yo tengo... Dentro de todos los males que yo creo que va a traer y todas las complicaciones que va a traer, sobre todo para el Reino Unido, yo creo que para el Reino Unido especialmente, este asunto del Brexit, yo creo que tiene una parte positiva, y es que va a haber muchos escarmientos en cabeza ajena. Lo que pase en Reino Unido y esas dificultades que va a haber, y esos yo no creo que desastres, yo no creo en el apocalipsis, pero creo sí que va a haber una serie de dificultades y que va a haber un cabreo de la gente que se va a manifestar, no solo los 4 millones de firmas que hay y la manifestación el otro día en Londres, sino que va a haber más manifestaciones, más cabreos y se va a escenificar más. Y todo eso lo va a contemplar esa Europa en la que hay unos cuantos eurófobos rampantes. Ahí no solo está Marine Le Pen, está el austriaco, está el holandés, en fin, hay unos cuantos eurófobos rampantes que van a ver que al fin y al cabo la Unión Europea, con todos los problemas que trae y con todos sus defectos, que son muchos, es el mejor escenario imaginable para estar aquí en este continente. Eso así lo creo yo. Yo creo que esa va a ser una especie de vacuna.
¿Sabes que yo quiero comprobar, Carmelo, en las próximas elecciones europeas, y me interesan especialmente las francesas, me apetece saber si el Brexit va a tener el mismo efecto disuasorio que ha tenido en España?
Aquí.
Me refiero, estos populismos eurófobos muchas veces han servido para desahogar bronca sin una verdadera voluntad de que te gobiernen. Incluso Podemos ha sido un poco eso. En eso tenía razón, yo creo, en el diagnóstico de Pablo Iglesias. Ha servido durante muchos años para tener un escupidero, un aliviadero, pero en el fondo no te imaginas que lleguen a gestionar tu vida. Y el Brexit lo que ha demostrado es que, cuidado, que si mucha gente que piensa así suma sus votos pensando que no van a valer para armar una opción de poder, te puedes encontrar a la mañana siguiente con que es que es Frankenstein y que te está gobernando.
Bueno,
Eso puede ocurrir en Europa con efectos como el lepenismo, que como aliviadero de bronca son muy útiles durante mucho tiempo, pero la de la verdad puede
bueno,
oye, tirar
estamos...
Inglaterra.
Que toquen poder.
No, tirar hemos... Inglaterra, que esta munición trae fuego real. Vamos a no dispararlo.
No hemos estado lejos con Podemos en España. ¿Y quién dice que no lo vayamos a estar en otras elecciones futuras? Según las encuestas, el mismo día, recordad, que ya se veía Pablo Iglesias de presidente. Y en cuanto a los eurófobos, que tú has citado a varios, Carmelo, yo creo que hay que añadir a toda la extrema izquierda europea. ¿Cuál ha sido el discurso de Pablo Iglesias matizado en los últimos días nuevamente? Porque cambia lo que dice 6 meses antes. El discurso de la extrema izquierda europea, Tsipras, Pablo Iglesias y compañía, ha sido que las autoridades europeas eran malvadas, había que luchar contra lo que decía Europa, que Europa era la responsable del austericidio, que había que revertir las políticas de las élites europeas.
Europa era un enemigo de la gente. Europa era un robot malvado y la gente estaba fuera de Europa.
Efectivamente, has hecho un buen recordatorio de una idea fundamental de ese discurso.
Que no es lo mismo querer cambiar, simplemente describo, aquí no hay materia opinativa, pero no es lo mismo querer cambiar las políticas que consideras injustas, lo que explicaba David, ¿no? Políticas contra la gente y tal. No es lo mismo querer cambiar las políticas europeas que quererte salir de Europa. Es que la extrema de derecha eurófoba lo que quiere es salir de Europa y poner otra vez la Europa de las fronteras y poner otra vez barreras, acabar con la idea de unidad europea. Y eso a mí me parece bastante grave, pues sobre todo porque ahora mismo tenemos, se van a repetir las elecciones en Austria, por ejemplo, y se quedaron a 30.000 votos.
Pero Carmelo, Edurre, te voy a hacer una cosa. Derecha. La izquierda comparte, en realidad todo, por diferentes caminos, todo llegas a la misma contracción. La justificación de la derecha es más nacionalista. Y la justificación de la izquierda, que es la que maneja Pablo Iglesias, por ejemplo, es decir que con Europa los pueblos pierden soberanía. Porque se transfiere. Digo, claro que se transfiere, es que de eso se trata Europa, de transferir nacionalidades. Y últimamente hay un escozor justificado por el nacionalismo en la derecha y justificado por la supuesta pérdida de soberanía del pueblo localista, que es como maneja la izquierda su desilusión o su resentimiento por esa misma traslación del poder a un ente que a mí me parece el gran éxito de la Europa del 45, que es justamente reducir soberanías locales y crear una suprasoberanía, que eso es la Unión Europea. Y yo lo considero algo positivo, pero cada uno por su manera, los dos, o cada uno por su propio argumento, los dos nacionalismos se sienten profanados, se sienten desposeídos por eso.
Es que tanto extrema derecha como extrema izquierda lo que dicen es que no hay que respetar a las autoridades europeas y las decisiones de Europa, y en ese sentido la extrema izquierda quiere lo mismo que la extrema derecha, cuestionar determinado tipo de decisiones.
Te hablará más, uno será una frase más nacionalista de recuperar el control y el otro te dirá que el pueblo ha perdido su soberanía.
En el caso de la extrema derecha es la inmigración fundamentalmente, y en el caso de la extrema izquierda son las medidas de contención del gasto público, de control del déficit, etcétera. Y lo que la extrema izquierda considera que es un abuso contra las clases más desfavorecidas.
¿Tú no te has pasado semanas oyendo decir a Pablo Iglesias que con Europa el pueblo español ha perdido soberanía? La gente ha perdido soberanía.
Sí, sí. Y yo no estoy de acuerdo con ello y me parece mal, y creo que a Europa no se le pueden achacar todos los males, por muchos defectos, como digo, que tenga. Pero creo, sinceramente, que el mensaje antieuropeo es mucho más nocivo el de la extrema derecha que el de la extrema izquierda, porque la extrema izquierda no se quiere salir de la Unión Europea, quiere cambiar el modo.
Bueno, quiere romper todas sus esencias.
Quiere recuperar incluso esa soberanía y tal. Pero los otros quieren marchar.
¿Quiénes? Vamos a ver. La extrema derecha también dice que es que lo que hay que hacer es cambiar completamente Europa.
No, perdona. La extrema derecha austríaca quiere marcharse de la Unión Europea.
Sí, Le Pen también.
Y Le Pen también. Y el señor holandés este de Europe, que ahora mismo no me acuerdo el nombre, también quieren pirarse.
Wilders,
exacto. Quieren marcharse de la Unión Europea. Y eso es muy dañino, porque eso, si llegan al poder, tenemos otro referéndum y la disgregación política que puede tener la Unión Europea es muy peligrosa. Yo no puedo no estar de acuerdo con el discurso de Tsipras o con el de Pablo Iglesias sobre la Unión. Pero Pablo Iglesias, es verdad que fue a hacer allí al Reino Unido, fue ayer a hacer propaganda en favor de la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea. Y eso, desde luego, no lo ha hecho ni Marine Le Pen, ni lo ha hecho el austriaco, ni lo ha hecho el holandés.
Enseguida hablamos de Pablo Iglesias, que os veo con unas ganas de dilucidar esto de los partisanos, pasar a ser ejército regular, de las guerrillas, guerrilleros y todo eso, de ese nuevo... Pero sabéis que hay una reunión hoy en Estrasburgo, se reúne el Colegio de Comisarios, que va a estudiar el tema de la sanción a España o no por el desvío del déficit, y quiero comentarlo con Junger Donges, que es catedrático emérito de Economía de la Universidad de Colonia. Muy buenos días y gracias por habernos atendido. Buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, una reunión en la que se pone en duda si va a tener lugar esa sanción a España, que se podía retrasar dado que no hay un gobierno formado y las posiciones dentro de los países europeos están todavía diferenciadas, podríamos decir. Berlín apuesta por cumplir las normas y hay otros países que dicen que esto puede dificultar el crecimiento de los países. ¿Usted cree que al final se va a retrasar esta posible sanción a España?
Bueno, hay dos aspectos. Posiblemente uno, el que usted misma ha mencionado, que se retrase porque solo hay un gobierno en funciones, ¿no? Y siempre es mejor, claro, si se impone una sanción, pues que la pueda ejecutar un gobierno que esté ya perfectamente instalado. Pero eso es más bien un aspecto técnico. El fundamental es otro. El fundamental simplemente es que tenemos un pacto europeo de estabilidad fiscal. Lo han firmado todos los países de la Unión Europea, menos dos, Gran Bretaña y la República Checa. Es decir, España también lo ha firmado. Y en ese pacto, que es una especie como el código de tráfico, se dice lo que se dice. No sé por qué los comisarios tienen que analizar tanto, ¿no? Que si hay un desvío del déficit público, del objetivo establecido y además de lo acordado con la Comisión Europea, pues cae una multa. Así de fácil, es que yo no sé por qué hay que discutir tanto. Ya sé que en la Unión Europea se ha hecho casi ya o se ha convertido en una normalidad el no respetar las reglas, pero yo a mí me preocupa mucho esto porque es un camino seguro para al final realmente poner la Unión Europea contra las cuerdas, porque como estemos constantemente infringiendo reglas, y aquí en Alemania es una de las cosas que le da muchas alas a nuestro partido de extrema derecha, que siempre dicen esto, pues entonces vamos por mal camino.
Claro, las normas están para cumplirlas, si no se cumplen, pues luego cada uno puede hacer lo que... Porque hay un precedente, ¿no? Eso es lo que quiere decir.
Exactamente, porque si no se multa ahora España, pues entonces los próximos casos, Francia seguramente sería el siguiente, y Italia tal vez también, aunque no tan seguro, pero bueno, habría otros casos, todos dirían lo mismo. Es que siempre hay una situación en la que un gobierno puede decir, es que ahora no nos viene bien, ¿no? Porque claro, esto puede comprometer nuestro crecimiento o puede causarnos problemas de otro tipo, eso siempre es así. Pero es que esas multas son para eso. Si usted conduce por la autopista a 200 por hora y comete un accidente, pues le van a multar, ¿no? Y usted no puede decir, no, es que ahora me viene muy mal porque estamos a final de mes, ¿no? Eso no es posible.
Eso le iba a decir, porque realmente una sanción de ese tipo, claro, los países dicen, es que puede frenar el crecimiento de esos países y ahora mismo estamos en crecimiento, en pleno crecimiento.
Yo no creo que esto, que la continuidad de la recuperación económica en España o el crecimiento en España dependa de eso. La recuperación es bastante sólida según todos los indicadores que tenemos. Las reformas que se han hecho en su país están dando fruto, eso es así y eso es bueno. Y si se sigue por esa línea, la de ajustes fiscales y la de reformas estructurales, el crecimiento seguirá. Lo que está claro es que si se impone una multa, será aún más premiante el controlar el gasto y de trabajar muy seriamente sobre la reducción del déficit público. Y eso significa que todas esas propuestas que desde Podemos o el PSOE en su país están lanzando de abrir el grifo del gasto público, lo primero que tienen que hacer es archivarlo. Pero si no lo hacen, ¿cómo en Bruselas alguien puede pensar que el gobierno español se lo toma en serio lo que tiene que hacer?
Claro, pues queda claro. Jürgen Donges, catedrático emérito de Economía de la Universidad de Colonia, gracias por habernos atendido. Buenos días.
Buenos días.
Bueno, pues ya habéis visto, las normas están para cumplirlas. Y es así.
Bueno, contradicción, porque por una parte eso es así, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice, y si no, la Unión Europea no va a funcionar, no tiene futuro. Y al mismo tiempo, pues ahora mismo, después de la decisión de Gran Bretaña, ya hay un debate amplio sobre cómo incumplir parte de las normas para echar a Gran Bretaña, echar no, se ha ido, pero echarlo, o sea, articular esa decisión de Gran Bretaña ya.
De
ya
hecho,
se está pensando
esta será la primera decisión
hacer,
importante
sí,
después
que no se vaya tan rápido, mantener las relaciones, etcétera. Y luego estoy recordando, por recordar, uno de los últimos grandes debates y lo que ha ocurrido con Grecia, que se ha incumplido sistemáticamente cada una de las cosas que había que hacer con Grecia. Bueno, básicamente, hace tiempo, si hubiéramos cumplido las normas, la habrían echado. Con esto quiero poner simplemente sobre la mesa pues una contradicción que la Unión Europea está viviendo constantemente. Porque ahora el profesor Donges ha dicho hay que cumplir la norma, de acuerdo, en principio. Pero claro, es que hay que cumplirla al 100% y se está incumpliendo sistemáticamente.
La principal contradicción desde mi punto de vista es que el gobierno español ha sido poco menos que el gran estandarte de la política de austeridad y de reducción del déficit en Europa. Vamos, auspiciada desde Berlín especialmente, ¿no? Entonces, bueno, pues parece un poco duro que precisamente el país que se ha puesto como ejemplo de mira cómo ha funcionado el que se haya los recortes y tal, toda esa quienes han apoyado esa política, pues ahora le le metan
una sanción de 2.000 millones,
que, hombre, yo entiendo los argumentos que se han expuesto aquí, que las reglas están para cumplirlas, pero también siempre hay atenuantes, hay circunstancias que te permiten que justificar que es que la intención no era, digamos, no era saltarse la norma, sino que, bueno, pues que ha habido otras circunstancias que han surgido que te han llevado a esta situación. A mí me parece que el momento es malo para ponerle una multa, en eso estoy con Edurne, ¿no? Yo creo que es un momento chungo para ponerle una multa a España, tal y como está la cuestión en
nuestro país. Y la cuestión en nuestro país está, pues, que empiezan oficialmente, públicamente, estos contactos de Mariano Rajoy hoy con Coalición Canaria. Digo públicamente porque, bueno, se deben estar produciendo otro tipo de contactos a nivel interno y que no salen a la luz pública, ¿no? Hoy es la reunión con Coalición Canaria, ha llamado también ya al PNV, el PNV también ha puesto, pues, un poco sus condiciones encima de la mesa. David Gistau, el tema de la agenda vasca salió otra vez ayer, que es lo mismo de siempre reiterado, solo con una cosa que decía esta mañana. Hay elecciones, posiblemente en octubre. No sé si esto puede condicionar o no.
De todas formas, las contrapartidas forman parte de este juego de las negociaciones, y en el caso del PNV, además, es que es una negociación completamente ortodoxa y tradicional, la que hemos vivido siempre. En democracia. El otro día comentábamos aquí cómo una de las ventajas de la existencia de Ciudadanos es que podía dotar a la bisagra de toda la vida de una naturaleza nueva que no obligara al partido que formara gobierno a aceptar una coacción nacionalista. En el caso del PNV, lo que pasa es que el PNV, el partido actual, a diferencia de la convergencia o la exconvergencia que se ha disuelto, yo creo que es un partido ahora muy centrado, que no está desde luego para aventuras excéntricas relacionadas con el nacionalismo y que posiblemente va a potenciar. Yo he visto por encima que la agenda vasca incluye en el destino de los presos y de los presos etarras, sí. Y ahí sí veo que puede haber una gran discrepancia. No sé cuál es exactamente lo que entiende el PNV como agenda en lo referido a los presos.
Acercamiento de presos y transferencias en prisiones.
Paradoja de la situación, y en concreto, entre otras cosas, del papel de Ciudadanos, es que Ciudadanos decía que estaba para esto. Llevamos 10 días después de las elecciones. Ciudadanos no ha hecho más que poner obstáculos para cualquier tipo de apoyo al PP.
Sigue con
el veto a Mariano Rajoy. Pues, y decía,
está esperando que le llame.
Ahora dice que espera que le llame, pero llevaba 10 días diciendo que con Rajoy a ningún sitio, que por supuesto que veto, etcétera. Y ahora dice que no, que en realidad están esperando la llamada. Recuerdo esto de la actitud de Ciudadanos, que iba a servir para que no presionaran los nacionalistas y no condicionaran el gobierno de la nación, y nos encontramos con que el PNV, ¿qué es lo que pide? Que esto es muy importante, es que hay que destacarlo. Lo que pide es gestión de las prisiones, competencias sobre las prisiones y acercamiento de presos. O sea, lo que pide es un poder para hacer muy cómoda la vida de los asesinos etarras. Esto es tremendo, pero es que es así, literalmente. ¿Qué le parece importante al PNV para permitir un gobierno de la nación en España, para permitir la investidura de Mariano Rajoy? Pues mejorar la vida, hacer mucho más felices a los asesinos etarras. Bueno, sencillamente es así.
Probablemente habría otras condiciones en esa negociación, y la que nos llama la atención es esta, por las connotaciones que tiene. Esto está en la letanía de siempre del Partido Nacionalista Vasco. No me parece que Urkullu sea un loco precisamente nacionalista, ni una persona con la que no se pueda negociar.
Ni un entregado al mundo abertzale.
Nada, para nada, absolutamente para nada. Y bueno, el tema de los presos, el tema de la
agenda vasca.
De la agenda vasca, sí, lo que se llama el traslado de los presos a... Bueno, pues es un tema muy discutible realmente, porque aquí se hizo en los tiempos de Mayor Oreja, que tú bien conoces porque tú vienes de esa tierra, pues en tiempos de Mayor Oreja se acercaron cientos de presos a cambio de nada, y no pasó nada. Simplemente esto es la importancia que se le quiera dar. En realidad, el tener a los presos en las cárceles disgregadas por toda la geografía española, a quien castiga es a las familias. O sea, que esto es descriptivo nada más. A mí no me parece un tema tan importante y además creo que lo pones siempre encima de la mesa y más cuando se aproximan unas elecciones. Pero no, ya digo, no me parece que Urkullu sea precisamente una berchale radical, ni peligroso, ni creo que sea...
¿Y quién lo ha dicho? Matizo eso,
Carmelo. No, simplemente porque parece como que destacando esta parte de lo que puede ser un temario para una negociación, que se destaque esto, pues puede llamarnos, digo, la atención. Pero no me parece que esas sean sus condiciones más, digamos, las que de verdad pongan... Yo creo que buscará otras ventajas, que está en su... es legítimo, buscará otras ventajas para su región, y pondrá otras condiciones. Y a mí me parece que si no se entienden con él es porque hay unas elecciones y probablemente a lo mejor no le convenga en esta circunstancia entenderse con el Partido Popular. O sí, atención, porque a lo mejor después de unas elecciones tiene que entenderse para
es formar que gobierno. Efectivamente, Carmelo, por supuesto jamás he dicho que Urkullu sea un nacionalista radical, ni mucho menos. Urkullu representa el nacionalismo moderado del Partido Nacionalista Vasco, un nacionalismo moderado que podría ponerse de acuerdo tanto con el PP como con el PSOE, como con Ciudadanos, por cierto, en bastantes materias. Pero ¿cuál es el problema aquí, ahora mismo, para la negociación de la investidura? Que la materia sobre la que pone condiciones totales, esenciales, el Partido Nacionalista Vasco, sea decisión de Urkullu o de quien sea, es la materia de las prisiones y de los etarras. Y evidentemente aquí no se trata solo de poner a los etarras en cárceles vascas. Es que se trata de beneficios penitenciarios y de sacar, me temo, que antes de tiempo, a los etarras de las cárceles. Es que se trata de un asunto grave, de un asunto de justicia, de un asunto de terrorismo. De tiempo,
ahora enseguida seguimos hablando de este tema, porque vamos a ver qué plan tenemos hoy con CaixaBank y con el profesor Gai de Liébana para mejorar tu economía, la de tu negocio.